Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Si hay un producto dentro de la creación de la pieza cerámica por sus repercusiones sanitarias que preocupa, es la sílice cristalina. Ya conocidos son sus efectos nocivos cancerígenos y se lleva trabajando en minimizar al máximo su impacto y en aumentar todo lo posible su control desde hace mucho tiempo. En este segundo punto se acaban de presentar novedades y aquí os las traemos. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. El Instituto de Tecnología Cerámica ha finalizado el trabajo dentro del proyecto REACT-MAC, un estudio que, bajo un complicado nombre, ha logrado novedades en la caracterización de sílice cristalina en productos cerámicos. Una investigación que, más allá de los resultados palpables, sí va a resultar importante para los laboratorios de las empresas, para seguir controlando y, sobre todo, validando equipos para tener ese control ante la delicada presencia de este producto. Nos lo ha explicado la investigadora principal de REACT-MAC dentro del ITC, Pilar Gómez.
La sílice cristalina es uno de los temas que, bueno, pues más preocupa, ¿no? Sí que es cierto que dentro de este ámbito, pues hay un esfuerzo también por las empresas, por reducir el contenido, por analizarlo, y vimos que uno de los principales hechos que teníamos que abordar era, pues, tener métodos de ensayo precisos para la caracterización de esta sílice cristalina. Eso es un proyecto que ha sido apoyado por el Instituto Valenciano de Competitividad, y lo que hemos querido desarrollar son métodos muy fiables de aplicación a la análisis de productos cerámicos. O sea, ya sea, en este caso hemos abordado tanto de baldosas cerámicas como también el de tejas y, bueno, también hemos colaborado con el sector del vidrio. Es importante porque necesitamos, a la hora que tengamos modificaciones o tomamos medidas, tengamos métodos muy fiables en el que sepamos interferencias, que tengamos materiales de referencia y que nuestros resultados estén armonizados con el de otros centros de gran renombre que tenemos, pues, disponibles a nivel mundial y, en especial, pues, bueno, pues nos preocupa más en un sector como es el nuestro, en el que nuestros productos van a ser exportados a otros países.
Un trabajo que se ha saldado con unas conclusiones interesantes de cara a mejorar, por ejemplo, el estudio de la reactividad de la sílice cristalina en los productos cerámicos.
Sí que es cierto, y una de las cosas que ocurre es que no hay un procedimiento, una norma. Por ejemplo, las baldosas cerámicas, en su catálogo de producto, cuando tenemos que analizarlas, existe una normativa en la cual, pues, hay diferentes métodos en los que evaluamos diferentes propiedades. En este caso no existe un procedimiento específico para análisis que lo están requiriendo. Diremos que el mercado va más rápido, no existe una metodología para el análisis de una norma, ¿no? Entonces, lo que hemos generado con este proyecto ha sido un conocimiento teórico que pueda compartirse y ponerse sobre la mesa, ¿no? Para poder desarrollar nuevos métodos de análisis y el poder en un futuro poder tener una norma, y que al final, pues bueno, el tener una norma para este tipo de metodologías, al final lo que hace es armonizar y, pues, más confianza en el tema de estos análisis a un nivel, pues, mundial. Y al mismo tiempo, pues, las propias empresas tienen una herramienta que poder utilizar, pues, para poder medir, para poder evaluar eficacias de cambios, por ejemplo, en composiciones o en alguna parte del proceso, pues, productivo que puedan realizar.
Entre las soluciones que han encontrado en este proyecto desde el ITC, tres nombres destacan: cuarzo, cristobalita y tridimita. Son tres de los elementos que forman parte de la sílice cristalina y para el que ya se han desarrollado patrones de referencia secundarios de cara a dar respuesta a su cuantificación.
Ahí lo que hemos visto es que esta sílice no solamente no se comporta igual en los diferentes productos. Hemos visto que hay diferencias tanto en la forma en la que se comporta o que va a reaccionar y, en muchos casos, cómo va a disminuir, dependiendo de la tipología de producto. Si es, por ejemplo, pues un producto gresificado y la composición de este. Entonces, para cada uno de estos productos sí que es importante saber que la reactividad es diferente y también que hay que tener en cuenta ciertos factores a la hora de poderlos analizar para dar un valor realmente fiable y el resultado, pues bueno, que sea el que tiene estos materiales.
Un trabajo que ahora se finaliza, pero que no supone cerrarlo. Y es que llega un momento importante, que es el de darlo a conocer para que se pueda impulsar más el control de este elemento cancerígeno. Por ejemplo, lo harán el próximo mes de diciembre en Feria Madrid, con motivo de la celebración de CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente.
El hacer de estos tipos de proyectos es que todo este conocimiento que se ha generado lo podamos transferir tanto a las empresas, que estamos abiertos a explicarles el proyecto a todas aquellas que quieran saber, como también a organismos y a todo el sector en general. El ser de este tipo de proyectos es el generar conocimiento y efectivamente vamos a presentarlo allí, pero también estamos preparando una serie de documentos técnicos que pues iremos publicándolos en revistas de alto nivel de impacto, en las cuales pues siempre hay referees que lo están revisando, y este será también de acceso libre para todos aquellos que quieran saber más de estas metodologías.
Y más importante incluso es el ofrecimiento a los principales beneficiarios de este proyecto, las empresas del sector azulejero. Ya ha habido una primera acogida positiva y espera Gómez que continúe durante los próximos meses.
No solamente las empresas, también lideradas también por Aspen, ¿no?, que es el grupo que unifica todo este sector, se han preocupado y luego pues nos comentan, y incluso las empresas, algunas a título personal, también nos preguntan. Sí que es cierto que últimamente pues ha habido más, pues bueno, al finalizar el proyecto, pues sí que han tenido más inquietud en saber qué resultados hemos obtenido o cuáles han sido los principales hitos que hemos conseguido con el proyecto. Y sí, muchas de ellas se han puesto en contacto con nosotros. La verdad es que este tipo de proyectos también se hacen con la colaboración de empresas, en este caso ha sido con tres empresas, como ha sido Porcelanosa, ha sido Texas Borja y AGC, como que todo lo que aquello que hagamos pues un poco esté pues ayudado por estas empresas para que todo lo que hagamos sea de interés a todos estos sectores.
Confiemos en que así sea por el bien de la salud de los trabajadores del sector. Vamos ahora con más actualidad. Y empezamos pues con jornadas que hemos tenido vigentes estos últimos días. Una la tuvimos en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón, en el CEI, concretamente en torno a las tecnologías inteligentes. Entre las ponencias destacadas, la del Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón, Juan Vivono, que expresaba la necesidad inmediata de que las empresas implanten soluciones inteligentes en sus procesos industriales. Indicaba que ya no se puede mirar hacia otro lado, es una realidad necesaria y urgente para seguir siendo competitivos. Por otra parte, el Technical Manager de Kerajet y presidente del Comité Técnico de Qualicer, Rafael Vicente Abella, explicaba, por ejemplo, pues una anécdota en cuanto a las dificultades que se encontraron cuando surgió la tecnología de impresión inkjet. Y es que una de las barreras más importantes fue que hasta entonces España no había sido precursor en esta tecnología cerámica y, por tanto, generaba desconfianza entre los industriales. Eso sí, cuando vieron que los italianos empezaban a adoptarla, los españoles enseguida cambiaron la percepción de esta nueva tecnología. Y también hubo jornada ayer en la sede del ITC en Almasora, concretamente el duodécimo encuentro de managers InnoTransfer. Más de 20 personas responsables de dinamizar retos y soluciones de I+D+I del ecosistema valenciano pues estuvieron ahí presentes en un encuentro que además incluyó la visita a propias instalaciones de ITC y también a Porcelanosa. Y en clave formativa también ha arrancado una nueva edición del Máster de Formación Permanente en Tecnología Cerámica en la Universidad Jaume I. En la quinta edición se cuenta con 28 estudiantes que pueden cursar en modalidad presencial o híbrida, algunos de los cuales además ya trabajan en empresas del sector cerámico. Destacamos en otro orden de cosas la reunión que ha habido entre el alcalde de Alcora, Samuel Falomir, y el presidente de Arcer, Vicente Nomdedeu. Se habló, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la mejora de áreas industriales y también del fomento de innovación del sector. Ambas partes consideran prioritarios estos aspectos para asegurar el crecimiento y la sostenibilidad de la industria cerámica ahí en la capital de la Alcalatén. Y destacamos un acuerdo especial en este caso en materia empresarial, y es que Grespania ha renovado su convenio con la organización Payaso Hospital, que anima a los más pequeños que están ingresados en los hospitales. Para celebrarlo, este ánimo de parte de los payasos de Payaso Hospital llegó a las propias oficinas de la industria azulejera. Y completamos con otros apuntes. Empezamos con AP Grupo, que ya conoce el resultado de la jornada que celebró en la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid, donde congregó durante una semana a una treintena de jóvenes arquitectos. Tenían como objetivo el diseño de un proyecto efímero en los jardines de la Rosaleda, del propio edificio de la ETSAM. Seis ideas claras que surgieron de este trabajo, desde un refugio de luz a una pérgola cerámica o un manto de escamas. Todo ello, evidentemente, con protagonismo a la cerámica y al diseño de AP. Y vamos a concluir con dos de premios. La primera la tenemos hoy mismo de la mano de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, de la CEP, que entrega los premios más sostenibles, más responsables a empresas valencianas que están muy relacionadas con esta sostenibilidad y responsabilidad social. Y concretamente en sostenibilidad ambiental se va para el sector azulejero, a Equipe Cerámicas. Y otro premio que se ha conocido hoy, que llegará de la mano de la Fundación Globalis, que ha decidido otorgar el premio Trayectoria 2024, de estos galardones, de estos premios globales, a Juan Bautista Carda, director de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Castellón. La entrega el próximo viernes 8 de noviembre en el marco de la Feria Destaca. Cerramos así esta semana Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.